En primer lugar, dar un especial saludo a Danilo, al ministro de Economía y Finanzas de este país, y comenzar señalando que lo que hemos seguido en varios años, la evolución de la economía de la región y la economía de este país, debemos ver el caso uruguayo como un caso de un país que ha hecho transformaciones muy importantes y ha dado la vuelta una crisis profunda que surgió hace unos años a una situación que se proyecta con mucha claridad de forma optimista. Felicitar al gobierno por haber tenido un nuevo upgrade, como se dice, de Standard & Poor's, lo cual muestra el reconocimiento de la comunidad internacional. Y desde luego un saludo especial a Enrique. Es muy preocupante el hablar después de Enrique, porque todo lo importante ha sido dicho y lo que no es importante no hay que decirlo. Es un esfuerzo muy grande tratar de comentar. Ahora lo bueno es que con Enrique tenemos una vieja tradición, no por viejos sino por amigos, de haber seguido en la vida en diversas actividades, y puedo decir que todo lo que él ha dicho, prácticamente iba a decirlo yo, mentira, pero de todas maneras les hago creer para que piensen que tengo el mismo pensamiento, y nos coordinamos muy bien. Una prueba clara de la coordinación, y ustedes la pueden constatar visualmente, es que el día de hoy en la tarde ambos fuimos a alquilarnos el mismo traje, la misma corbata, para que estemos a tono en esta presentación. Quiero destacar el carácter iberoamericano de este evento, y lo hago porque como presidente de una institución que nació andina, con cinco países, se convirtió en latinoamericana y iberoamericana, puesto que España es el único país fuera de la región que es miembro de la corporación. Y en ese marco hay una verdadera alianza estratégica con la Secretaría Iberoamericana para llevar adelante iniciativas de todo tipo, y por eso me complace especialmente estar esta noche aquí. Yo coincido plenamente con lo que dijo Enrique, y quizá voy a matizar y añadir algunos temas de su presentación. Primero, no hay ninguna duda de que el sentido de optimismo en el largo plazo debe primar en los latinoamericanos. Una región con recursos naturales, energéticos, agua, biodiversidad, una zona de paz, una región que se ha fortalecido en los últimos años bajo los principios de la institucionalidad democrática. No obstante las dificultades que muchas veces se han presentado y se presentan en varios de nuestros países, podemos claramente observar que las soluciones que se han dado siempre han sido, en los últimos 20 años, en el marco de la institucionalidad democrática. También podemos decir, y Enrique lo resaltó muy bien, que los latinoamericanos aprendieron con mucha claridad los problemas que traen los desequilibrios macroeconómicos. Los países que hemos vivido procesos agudos de desequilibrio, hiperinflaciones en décadas pasadas, sabemos muy bien cuál es el costo del mal manejo macroeconómico. Y si hay una lección que aprendimos, al margen de las diferencias que puedan haber en temas ideológicos, en temas de enfoque al desarrollo, un común denominador en América Latina hoy día es una conciencia de que la estabilidad macroeconómica es indispensable. No es suficiente, pero que los desequilibrios que pueden causarse por un mal manejo fiscal, un mal manejo monetario, un mal manejo de materia cambiaria, en fin, traen consecuencias muy serias en la población que repercuten precisamente en lo principal, que es la calidad de la vida de la mayoría de la gente. Eso es lo bueno. Y lo bueno también es que en el ámbito social, dado el hecho de que, como Enrique señaló, los últimos 5 o 6 años han sido los mejores años en términos económicos, macroeconómicos, que ha tenido América Latina posiblemente en los últimos 50. Y eso, para dar unas cuantas cifras, está en el crecimiento económico más alto que se ha tenido, bordeando encima del 4.5%, el año pasado 5.6%, el año pasado, para darles una idea, han habido 8 países de América Latina con crecimientos asiáticos, o sea, superiores al 8%. Y que esto se haya realizado en un marco de baja inflación en general, con muy pocas excepciones, y con otro tema que nunca no ha sido común, con una situación de superávit de cuenta corriente de la balanza de pago. Y eso ha significado a su vez una acumulación de reservas increíble, que en los últimos 6 años América Latina ha pasado de reservas del orden de los 150 mil millones de dólares a cerca de 450 mil millones. Esto a su vez ha significado que en el ámbito macroeconómico los países hayan hecho un manejo muy adecuado de la deuda externa, reperfilando la deuda, mejorando sus condiciones, al extremo que hoy día no podemos decir lo que hace 15 años hablábamos, el gran problema de la deuda de América Latina. Y en ese sentido, nuevamente felicitar a Uruguay por la manera en la cual ha venido manejando estos temas. Ahora, sin embargo, nunca hay que quedarse con la complacencia de lo bien que uno lo está haciendo. Y siempre es bueno preguntarse por qué uno lo hace bien, por qué la economía marcha así. Definitivamente parte es responsabilidad nuestra, de ese buen manejo que en general ha tenido la región. Pero hay que admitir que hasta el mes de julio del año pasado, un año exactamente, las economías principales del mundo también tuvieron el mejor momento económico. Simultáneamente se dio un fenómeno de una economía de Estados Unidos muy fuerte, con un crecimiento alto, alta productividad, Europa razonable, el despertar de Japón, aunque no crece mucho, pero la segunda economía del mundo, que crezca 2% es importante, y desde luego el fenómeno asiático, muy particularmente el fenómeno de la China y la India, para citar algunos. Estos factores, evidentemente, han tenido un impacto muy importante en las economías, especialmente suramericanas, donde en los términos de intercambio, es decir, los precios de las principales materias primas y productos de exportación, han tenido aumentos sustanciales. Esa es una razón que hay que tenerla muy, muy presente. Ahora viene un momento, como bien se ha señalado, difícil. A partir del año pasado de julio, la que parecía una crisis menor, el subprime llamado hipotecario de Estados Unidos, se convierte en una crisis financiera en Estados Unidos, se mueve a nivel internacional, tiene un impacto serio en la parte real de la economía de los países industrializados, y desde luego la pregunta es ¿qué pasa con la región? Y afortunadamente para la región, por todos los factores anteriormente descritos, que Enrique los planteó muy bien, la región es capaz y está siendo capaz de sobrevivir esta situación en forma adecuada. El impacto de este año es un impacto que se traduce, en resumen, en que el crecimiento promedio de la región, en lugar de ser del 5.6% del año pasado, será el 4.5%, que va a haber definitivamente impactos serios, más serios, en el acceso a los mercados de capital, pero gracias a las reservas internacionales altas y otros colchones, la región puede sobrevivir esta situación con mayor claridad. Yo me preguntaba, ¿qué estaríamos hablando esta noche si lo que está sucediendo a nivel global fuera de la región hubiese sucedido no en este año, sino hace 10 años, en América Latina? Desde luego que estaríamos lamentándonos en este momento de una crisis profunda, sin acceso a los mercados internacionales de capital, tendríamos 3 misiones del Fondo Monetario de Ajuste Estructural, estaríamos en un proceso bastante complicado para poder remontar la situación. Hoy no estamos en la situación. Volviendo a lo que señalaba, no debemos ser complacientes, y en ese sentido, déjeme destacar algunos de los aspectos negativos que yo creo que vale la pena tenerlos presentes, porque el mensaje que nosotros tratamos de dar diariamente a nuestros países miembros, a los actores sociales, es que hay una ventana de oportunidad que se le abrió a América Latina, y que esa ventana de oportunidad que se puede cerrar, hay que aprovecharla para precisamente crear las condiciones de un crecimiento económico sostenido y de buena calidad. Eso quiere decir que sea eficiente, que sea competitivo, que sea creador de empleo productivo, que sea incluyente, que respete la diversidad cultural y el medio ambiente. Y en ese sentido, algunos temas de una agenda incompleta que hay que tenerla muy presente. Uno, seguimos siendo vulnerables a los choques externos, porque al igual que estábamos al final de la Segunda Guerra Mundial, la concentración en pocas exportaciones sigue siendo alta, en algunos países particularmente. No ha habido una transformación productiva lo suficientemente amplia. Estoy generalizando, y generalizaciones a veces causan problemas, porque obviamente no es lo mismo hablar de Brasil que hablar, por ejemplo, de un país que tenga una altísima concentración, Venezuela, para decir algo, o el caso de Bolivia, con mayores concentraciones en ciertos productos de exportación. Segundo elemento que es importante destacar, que no obstante la bonanza de los últimos años, el ahorro en la región es bajo. Es decir, la región ahorra en promedio alrededor de un 20% del PIB. Eso se compara con Asia, 35%. Pero lo del ahorro todavía es la inversión. América Latina está invirtiendo poco, un promedio de 20-21% del producto, debería invertir por lo menos un 25-27%. Esto es un tema importante. Enrique mencionó que todavía los índices de productividad y de competitividad son bajos. ¿Y qué, a qué nos referimos? Cosas, o sea, lo macro está muy bien, pero el problema está en lo micro. Y lo micro, ¿dónde estamos mal en competitividad? Infraestructura. América Latina invierte apenas el 2.5% del PIB en infraestructura, debería invertir por lo menos el doble. El otro tema es definitivamente el relacionado con educación, tecnología y transformación productiva. Y para qué abundar en un tema que todos lo conocemos, que no obstante las mejoras sustanciales que se han hecho en materia de reducción de la pobreza, que han sido muy buenas en los últimos años, todavía queda pendiente el hecho de que uno de cada tres latinoamericanos aún vive con menos de $2 al día. Y que la distribución, esto es un tema muy crítico, de la riqueza de América Latina sigue siendo, dentro de todas las regiones del mundo, la menos satisfactoria. Bueno, habiendo dicho esto, la pregunta que debemos hacernos los iberoamericanos es, bueno, ¿cuál es la agenda de futuro? Y creo que en eso una gran responsabilidad es crear conciencia de que, aprovechando de esta coyuntura que esperamos todos, de que la crisis que se plantea, como lo señalaba Enrique, en Europa, en Estados Unidos, no llegue a pasarse de este año, porque en ese caso sí vamos a estar en problemas, y que este es un espacio temporal que que vamos a tener que tener algún ajuste, pero que va a retomarse una situación mundial más satisfactoria en 2009-2010, yo creo que es el momento de trabajar seriamente en una agenda integral de los países que incluya el reconocimiento de que el desarrollo no solo es lo macroeconómico, no solo es lo microeconómico, no solo es lo social, sino es el conjunto de los tres factores: la estabilidad, la eficiencia, la equidad y el equilibrio ambiental como factores fundamentales. Y que toda acción que hagamos esté marcada en siempre ver los efectos que la macroeconomía tiene sobre la eficiencia, sobre el crecimiento, y lo social sobre la estabilidad, y la estabilidad sobre lo social. Y ese es el tema central que nosotros pensamos que hay que manejar en el futuro inmediato. Ahora, viendo, para concluir, algunos de los temas que yo creo que son faltantes y que lamentablemente no hemos avanzado suficiente. América Latina tiene que volver, darle un norte nuevamente a los procesos de integración regional. La integración no es un lujo, es una necesidad. Y es una necesidad para poder jugar en una forma simétrica y apropiada en las realidades de la globalización. No podemos decir que este es el mejor momento de la integración. Sin embargo, es un momento de reflexión en el que creo que todos los latinoamericanos, y particularmente los organismos que tenemos como misión apoyar ese proceso, debemos trabajar de una manera de que se liberen las asperezas, se enfoquen las cosas con criterio constructivo, porque América Latina individualmente por países no va a tener juego en el mundo del futuro. Y simplemente una comparación final, que es para reflexionar. América Latina hace 25 años, en términos del PIB per cápita, representaba el PIB per cápita de América Latina el 35% del PIB per cápita de los países de la OECD industrializados. Hoy representa el 25%. En el comercio internacional, hace 20 años, América Latina representaba el 15% del total. Hoy representa el 6%. Si vamos al Asia, pasa exactamente lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que doblar el esfuerzo y cuando hagamos las cosas no solo compararnos con nuestros éxitos internos en la región, sino mirar lo que otros están haciendo, porque caso contrario quedaremos atrás. Y por eso yo felicito nuevamente a Enrique por la iniciativa de estos diálogos, que nos van a permitir desde luego pensar, reflexionar, avanzar. Y nuevamente un abrazo especial al Uruguay, país miembro de la CAF, y felicitar al ministro que nos va a ilustrar con los éxitos que se han logrado en estos años que han sido de éxito, yo diría, para el país. Muchas gracias.